Bien, vamos a comenzar mi exposición que va a tratar acerca de los documentos científicos. Hablaremos de los documentos científicos desde distintos puntos de vista, desde nuestra perspectiva, bien como investigadores científicos, bien como docentes que se dedican a enseñar asignaturas de ciencia, cómo tenemos que enfrentarnos nosotros a los documentos científicos, no solamente ya una vez elegido un documento científico, cómo debemos usar y aprovechar su contenido, sino también cómo podemos nosotros buscar el documento científico que más nos conviene y cuando hayamos buscado varios candidatos, cómo saber discriminar qué documento científico es el que más nos interesa. Basándonos en esta introducción, vamos a ver qué partes va a tener esta exposición. Aquí, reflejadas en el índice, tenemos que va a tener tres bloques fundamentales. La utilidad de los documentos científicos, es decir, para qué nos va a servir a nosotros los documentos científicos, repito, tanto desde el punto de vista del investigador como desde el punto de vista del docente. La actitud que tiene que tener un investigador hacia estos documentos, no solamente cómo podemos nosotros usar su contenido, sino en todas las posibles facetas que podemos tener en el proceso de encontrar, elegir y analizar un documento científico y la información que contiene. Y por último, vamos a realizar una clasificación de los documentos científicos en la que vamos a hacer una serie de factores que van a ser los que vamos a utilizar para realizar la clasificación. Y luego vamos a hablar de los principales tipos, cuando vayamos a buscar un documento científico, para saber enfocar qué tipo de documento es el que más nos conviene dependiendo de la información que necesitemos. Bien, pues vamos a comenzar con el primer punto. ¿Para qué nos sirven los documentos científicos? Bueno, los documentos científicos constituyen la fuente de información con la que nosotros podemos realizar los distintos documentos científicos o podemos preparar las clases si somos profesores. Esta información, por lo tanto, va a ser la que nos va a permitir construir el conocimiento científico que nosotros necesitamos para realizar nuestra labor en ciencia. ¿Qué características tiene esta información? ¿Qué características hacen distinto a los documentos científicos en cuanto a la información que contienen? Pues lo primero es que esta información debe ser fiable y rigurosa, diferenciándose de otros tipos de documentos que no tengan que ser tan precisos. La verdadera revolución científica llega cuando el conocimiento científico empieza a ser sistemático, empieza a ser riguroso, y uno sabe que cuando está leyendo un documento científico puede fiarse de lo que está escrito, puede contar con que la información es veraz. Continuamos. Para que otra característica de la información de los documentos científicos es que debe ser reconocida por la comunidad científica. Una gran ventaja que tenemos hoy en día es que gracias a Internet los distintos científicos podemos acceder a documentos elaborados por otras personas con mucha facilidad. De tal manera que si nosotros elaboramos un documento científico, este puede ser puesto a disposición de la comunidad con mucha facilidad. E igualmente, pues documentos que hagan otras personas pueden ser consultados mediante muchas vías distintas. Hay una gran accesibilidad, hay una gran interconectividad en toda la comunidad científica. Entonces, cuando hay un documento científico, es importante que la información que contenga esté reconocida por la comunidad científica, por las personas que puedan tener acceso a ella, que de verdad nos garanticen que vamos a tener una información valiosa, una información veraz. Y por último, la información de los documentos científicos debe estar acreditada, ¿bien? Acreditada por los organismos científicos y en general por el conjunto de los científicos de la materia de la que trate dicho documento. Entonces, ¿cómo debe ser la información? Fiable y rigurosa, reconocida por la comunidad científica y debidamente acreditada. Para que sea una verdadera buena información científica, ¿qué debemos evitar? ¿En qué nos debemos fijar para ver si la información científica de un documento tiene carácter científico o no? Pues debemos evitar ser ambiguos, de tal manera que no haya lugar a dudas. Cuando un documento hace una afirmación, pues debe hacerla sin que haya caso sin estudiar y sin que el lector pueda tener ninguna duda. No debemos ser poco rigurosos, ya lo hemos comentado anteriormente, debemos intentar hacer las cosas con rigor y hacerlas de modo que no contemos ninguna mentira o ninguna media verdad. También debemos evitar ser poco claros. No tiene mucho valor un trabajo que tenga un gran contenido, pero que por la forma de expresarse no llegue a nadie. La ciencia se enriquece cuando se comparte. Entonces, los documentos deben ser lo suficientemente claros para que un lector que esté iniciado en el tema que esté leyendo sea capaz, a la hora de leer el artículo, el manual o el documento científico que sea, pues sea capaz de enterarse de lo que está leyendo y de ver el sentido y la intención del contenido del documento científico en cuestión. Por supuesto, la información científica lo que nunca debe es faltar a la verdad, lo que hemos comentado antes de la media verdad. Se puede faltar a la verdad mediante lo que se llaman falacias. Las falacias pueden ser intencionadas, pero también pueden ser no intencionadas, ¿vale? Nosotros podemos manipular la información que se está ofreciendo de modo que nosotros estemos dando unos datos acertados, pero con una forma de expresarlo que no sea del todo clara, que no sea del todo acertada, y que entonces provoque que el lector saque conclusiones que no son acertadas. Ahora pondremos ejemplos para ver a qué nos estamos refiriendo. Y además, estas falacias pues, pueden ser evidentes. Las evidentes son las que se detectan rápido, pero también pueden ser sutiles. Son de estas que hablamos que los datos que se ofrecen en realidad sí son datos que se expresan correctamente, pero otros elementos del entorno hacen que en el contexto que se está ofreciendo no se interpreten de forma correcta. Especialmente nos encontramos falacias en gráficos estadísticos, muy presentes en los documentos científicos porque son un buen resumen de la información, pero hay que tener mucho cuidado al ofrecerlos. Un gran nido de falacias son medios de comunicación que por supuesto no tienen el rigor que se exija a los documentos científicos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que sería una falacia evidente, ¿vale? El gráfico pues, pone en manifiesto que se ha pegado un corte en el 49,07 y se está midiendo como casi todo menos de un 1%, ¿vale? Para manipular el gráfico y que se consiga el objetivo pues, que se pretende conseguir. Pero sin embargo, estos de aquí son más sutiles. Aquí tenemos, por ejemplo, si nos fijamos, que como no hay escala en el eje Y, este punto de aquí, que tiene 4 millones, que señala 4.100.000, está más alto que este punto de aquí, que señala 4.400.000, ¿vale? O aquí, por ejemplo, en el que esta franja corresponde a un 0,3%, mientras que todo esto corresponde a un 13,2%, ¿vale? Las escalas están manipuladas para conseguir que el efecto visual pues, sea el que se pretende en cada caso. Nosotros no podemos hacer esto, no podemos manipular gráficos. Tenemos que tener mucho cuidado con las escalas, con todo ese tipo de elementos que incluyen los gráficos, para que la información que nosotros ofrezcamos dé una información que sea veraz y no caer en falacias y en provocar que el lector saque conclusiones que no son las acertadas, las que se corresponden con la verdad. Bien, hemos hablado de cómo debe ser la información de los documentos científicos. Vamos a hablar brevemente de qué tipo de información nos podemos encontrar. Bueno, la información de los documentos científicos puede ser información que ya conozcamos, que no nos sorprenda, por así decirlo, pero que nosotros necesitemos consultar para enriquecer nuestra perspectiva con respecto a un determinado campo en el que nosotros vayamos a trabajar. Por otra parte, puede ser una información novedosa, algo que haya salido recientemente, ¿vale? Estos son en el ámbito de los artículos de las revistas, pues los que más demanda tienen, ¿vale? La información novedosa. Por otra parte, la información puede ser estar inmersa en un estudio experimental, ¿vale? En el que lo que se pretende es realizar una determinada experiencia en el mundo natural y ver si sucede lo esperado o no. Un estudio teórico, es decir, en el que no se interactúa con el mundo natural, sino que se realiza un estudio en un dominio teórico y no se realiza ninguna experiencia que corrobore ninguna hipótesis, y un estudio mixto, que sea una combinación de experiencia y teoría, en el que haya una primera parte en la que se hace una serie de hipótesis teóricas, que luego presentan un modelo de lo que debería suceder experimentalmente, con su correspondiente comprobación experimental para ver que lo que se ha postulado en la teoría efectivamente sucede. Bien. Ahora vamos a hablar del segundo punto, la actitud que debe tener el investigador en ciencia con los documentos científicos. ¿Qué se debe saber? ¿Qué debe saber un científico cuando interacciona con documentos científicos? Pues primero debe saber cómo encontrarlos. Si no es capaz de encontrarlos, difícilmente va a saber interaccionar con ellos. Una vez encontrado, claro, un problema hoy en día es que con Internet, con todos los medios que tenemos, cuando nosotros nos buscamos documentos de un determinado tema, tenemos una inmensidad. Entonces hay que saber cómo podemos valorar los distintos documentos, saber discriminar cuáles son los que nos interesan y cuáles son los que no nos interesan y elegirlos de modo apropiado. ¿Bien? Y ya una vez hemos seleccionado el documento o los documentos que nos interesan, pues tenemos que saber cómo usarlos, cómo utilizar su contenido de tal manera que podamos sacarle a la información que nos transmiten el mayor provecho y podamos sacar el mayor número de conclusiones posibles para integrarlas en el trabajo que estemos realizando con respecto al tema en particular en el que estemos investigando. Vale, pues vamos a pasar a hablar de qué debe saber hacer el investigador en ciencias. Hemos dicho que debe saber cómo encontrar los documentos, cómo valorarlos y elegirlos, y una vez ya ha elegido uno o varios, cómo usarlos. Para cómo encontrarlos y para cómo valorarlos y elegirlos, es muy importante conocer las referencias de los documentos científicos o referencias científicas. Hablaremos de ellas con más detalle a continuación. Por otra parte, en cuanto a saber cómo usarlos, pues nosotros debemos tener en cuenta que debemos tener una visión crítica con el contenido que tiene. No debemos conformarnos y creernos nada de lo que nos cuenten. Debemos asegurarnos por nosotros mismos de que lo que se nos está diciendo es verdad y aspirar a entender el contenido del documento que estemos leyendo para llegar a un mismo grado de conocimiento que el que ha realizado el documento científico. Por otra parte, se debe tener una mente abierta. Puede ser que lo que se proponga como premisa en el documento científico nos parezca un disparate. Y sin embargo, si empezamos a leer el documento, vemos que efectivamente lo que al principio nos parecía un disparate, pues resulta ser verdad. Entonces, al abordar el contenido del documento científico, hay que tener una mente abierta y una perspectiva amplia. Y luego, digo aquí una actitud a aprovechar en cuanto a intentar sacarle el máximo contenido a la información que se nos ofrece. Intentarla relacionar con lo que ya sepamos, integrarla en nuestra estructura cognitiva y sacarle el mayor provecho posible. No simplemente quedarnos con la superficie, sino de verdad meternos en el fondo de lo que se nos está diciendo. Vamos a hablar de las referencias científicas un poco. Las referencias científicas presentan una serie de características del documento y lo que nos va a permitir es ubicarlo. Hablaremos con detalle de las utilidades que le podemos dar a las referencias científicas. Entre características que puede tener un documento y que constituyen la referencia del documento, vamos a hablar de unas características básicas, lo que se llama las coordenadas del documento, y luego otras características, que son menos básicas y que varían más según el tipo de documento. Dentro de las características básicas, pues hablamos principalmente del título, de los autores, de la fecha y de la editorial que ha publicado el documento científico. Dentro de otras características, pues podemos hablar, por ejemplo, del número identificativo del documento, de la dirección de acceso del documento o de imágenes que integra el documento, entre otras. Bien. ¿Qué utilidades nos presenta una referencia científica? Pues las referencias lo que nos permiten, primero es buscar documentos científicos, ¿vale? Nosotros podemos buscar por título, podemos buscar por autor, podemos buscar por la editorial del documento y eso pues nos permite buscarlo mucho mejor. También nos permite discriminar, ¿vale? Utilizando referencias podemos localizar documentos similares mejor y poder discriminar cuál nos interesa más y cuál nos interesa menos. En este sentido, pues podemos decir que las referencias permiten contrastar documentos, ¿vale? Nosotros podemos buscar documentos que traten de un mismo tema. Y cuando nosotros tenemos distintos documentos que tratan un tema parecido, pues nosotros podemos hacer una valoración crítica para ver qué documentos nos convencen más o qué documentos nos convencen menos. Y por último, podemos relacionar o enlazar distintos documentos científicos. Por ejemplo, nosotros tenemos un documento científico que pensábamos que nos iba a arrojar mucha luz acerca de un determinado tema. Nos ponemos a leerlo y vemos que al final no nos interesa tanto como inicialmente nos parecía. Pero a lo largo del documento se referencia a otro documento que trata del mismo tema. Gracias a esa referencia podemos ir a buscar el otro documento y resulta que ese documento sí era el documento que necesitábamos. Entonces, esta manera de relacionar documentos científicos que tienen una cierta relación con el aprendizaje significativo y cómo podemos, en una estructura cognitiva general, ir relacionando conceptos que a priori a lo mejor no tenían relación, pues podemos enriquecer nuestra perspectiva global acerca de un determinado tema, relacionando, pues eso, distintos documentos científicos que traten acerca de lo que estamos estudiando. Factores que determinan esta clasificación que realizamos. Pues aquí los que destacamos son los autores, ¿vale? Documentos realizados por un solo autor, hay documentos realizados por una organización, hay documentos realizados por varios autores, el destinatario, hay documentos que están destinados para alumnos, hay documentos que están destinados para profesores, hay documentos que están destinados para un público más general o para un público muy específico y por lo tanto que no necesiten una perspectiva tan didáctica, sino más especializada. Por supuesto, también los podemos agrupar por temática, documentos que tengan que ver con física, con matemáticas, con química, aunque estos conjuntos, por supuesto, no tienen por qué ser disjuntos. Puede haber documentos que hablen de matemáticas y de química, o de física y biología. Otros factores, el formato, ¿vale? El formato que presenta el documento científico. Aquí podemos encontrar gran variabilidad tanto en formato como en soporte, ¿vale? Si lo tenemos en soporte físico, como un papel, o si lo tenemos en un soporte web, podemos encontrarlo en internet. El acceso, si podemos acceder a él en una biblioteca, si tenemos que acceder a él en formato digital, también varía mucho. Y por supuesto el precio. Hay documentos que son de acceso gratuito y documentos pues, que son de acceso de pago, que hay que pagar para poder acceder a él. Principales tipos. Textos científicos, que ahora vemos a qué nos referimos. Documentos desarrollados en ámbitos académicos, documentos asociados a congresos científicos, publicaciones en revistas científicas y textos técnicos o legales. Con textos científicos vamos a entender a todo documento científico que no esté integrado en un determinado evento, como un congreso, o que no esté relacionado con actividades académicas. ¿Vale? Van a comprender manuales, que lo que van a hacer es que van a abordar de forma global un tema relacionado, un manual acerca de un determinado tema. Pues te explica desde una perspectiva global lo que sea acerca de ese tema. Compilaciones que consisten en obras que reúnen informaciones que en principio estaban dispersas, las unifican, todas que tengan algo en común, generalmente temáticas, ¿vale? Reúnen varias obras, todas con un elemento en común, en una sola obra que las unifica. Y luego las monografías que tratan de un tema muy específico y tienen un lenguaje muy especializado. Lo utilizan los que quieren especializarse en un determinado tema, pues utilizan una monografía para aprender mucho acerca de ese determinado tema. Los documentos desarrollados en ámbitos académicos, pues los principales ejemplos que podemos encontrar son los trabajos de final de grado, trabajo de final de máster o las tesis doctorales. Generalmente hay repositorios para este tipo de documentos, por ejemplo, para las tesis doctorales, pues tenemos el repositorio de ESA. Documentos asociados a congresos científicos. ¿Qué publicaciones podemos encontrar en congresos científicos? Pues generalmente comunicaciones orales o escritas. Ahora muchas veces las comunicaciones orales con el avance de los medios tecnológicos se graban. y los pósters que se exponen en los congresos científicos. ¿Las publicaciones que vemos en revistas científicas? Pues en las revistas científicas las publicaciones vienen en forma de artículos. Podemos encontrar una gran variedad de artículos, tanto en cuanto a temática como en cuanto a impacto, ¿vale? El impacto viene determinado por el índice de impacto que tiene una revista. Artículos más de mayor nivel pues publicarán en revistas de mayor impacto. Por último, los últimos documentos que podemos encontrar son textos técnicos o legales, ¿bien? De cuestiones legales o cuestiones técnicas que puedan tener que ver con la parte de la ciencia que nosotros estemos estudiando, ¿vale? En este sentido, pues diferenciamos entre textos legislativos, normas técnicas, informes técnicos o documentos de patente. Y con este repaso, pues hemos pasado un poco por encima de los principales tipos de documentos científicos que nos podemos encontrar y, por lo tanto, pues hemos realizado una clasificación general de estos documentos, de los documentos científicos.